Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas por Jorge Queay.
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares de hoy. Atropello mortal a las puertas de una mezquita en Londres, con al menos un muerto y 8 heridos. Netanyahu critica duramente al partido palestino gobernante por no condenar, sino enaltecer y alentar el ataque terrorista en Jerusalén. Un avión estadounidense de la coalición internacional derriba un bombardero sirio que atacaba a fuerzas opositoras no terroristas. Trump envía a Israel, a Greenblatt y Kushner para impulsar las conversaciones de paz entre israelíes y palestinos. Estos son los titulares, volveremos más tarde con la agenda cultural. Ahora hablamos de esa camioneta que atropelló a musulmanes cerca de la mezquita de Finsbury Park, al norte de Londres, provocando la muerte de una persona y heridas en otras 8. El terrorista de 48 años, cuya identidad no ha sido facilitada, fue arrestado después de ser retenido por la multitud. La primera ministra británica, Theresa May, calificó hoy de terrible el incidente. Por su parte, el Consejo Musulmán Británico indicó que son 3 o 4 los muertos en el atropello.
No, bueno, son 3 ni 4. Es un muerto en el atropello, hay otros 8 heridos. Y a punto estuvo de haber otro muerto, que era el que atropelló, que estaba siendo linchado por los que no fueron heridos en este ataque. Evidentemente se trata de un ataque terrorista y evidentemente es un ataque islamófobo. No hay que saber más que sumar 2 más 2. Pero esta vez sí que me llama la atención que los ingleses, por primera vez en todos los atentados que han sufrido, no solamente en Londres, en Manchester, que son los más famosos, sino también de estos que salían con cuchillos y hachas a las calles, la primera vez que inmediatamente dicen que es un ataque terrorista. No hay ninguna duda. Y por otra parte, a pesar de que se lo están llevando a un instituto mental para medir si esto no es obra, como tantos otros atentados terroristas que se han dado en Europa y que se han atribuido a desequilibrios mentales, el tema es que, aunque se lo hayan llevado a pasar este examen, digamos, psiquiátrico, desde el primer momento han dicho un ataque terrorista islamófobo. O sea, la prontitud que tienen los ingleses para algunas cosas y qué lentitud para otras, ¿no? Recordemos solamente por salirnos de este entorno, hace 10 días en el atentado en Londres, cómo tardaron en identificar a la víctima española y devolverlo una semana para saber qué pasó, por qué, bueno, pero no para contar lo que le había pasado, sino para reconocer siquiera que estaba entre los muertos. Y ese hombre, Ignacio Echeverría, estaba muerto desde el primer momento y los ingleses lo sabían desde el primer momento. Pues esas reservas que tienen para informar, pues no las han tenido en este caso. Lo único que todavía no ha trascendido es la identidad de esta persona, aunque de refilón en las escenas, cuando la policía va a rescatarlo del linchamiento, pues puede verse que es una persona de aspecto europeo, no musulmán, porque también cabría la posibilidad que, si es por desequilibrio mental, podría ser un musulmán atropellando musulmanes, ¿no? Pero bueno, en este caso no, se confirma todo lo primero que dije, que es el 2 más 2, atacan en la puerta de una mezquita, pues es un ataque terrorista islamófobo. Evidentemente aquí no hay ninguna excusa para defender la actitud de esta persona, ni siquiera no vamos a caer en la salida fácil de comprender sus razones. No vamos a comprender las razones porque cualquier ataque indiscriminado contra gente por su credo, religión, sexo, etcétera, etcétera, por la razón que sea, que no sea para defenderse, es un ataque que no tiene ninguna razón de ser, no solamente es ilegal, sino que es racista, es inmoral, etcétera, etcétera. Con lo cual, no hay ninguna excusa para defender a esta persona que debe pasar después de su examen mental exactamente por los mismos pasos y las mismas limitaciones de la ley que se imponen a otros terroristas, aunque sean del signo contrario.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, criticó duramente a la autoridad palestina y a su partido gobernante, Fatah, por no condenar el ataque terrorista junto a la ciudad vieja de Jerusalén, en el que palestinos asesinaron a la joven mujer policía, Hada Smalka, y llamó a intensificar la presión internacional sobre los palestinos para que dejen de pagar salarios a las familias de los terroristas. Por el contrario, el movimiento Fatah, liderado por el presidente Mahmoud Abbas, emitió una declaración condenando a la Guardia de Fronteras por abatir a los terroristas y elogia a los asesinos, calificándolos de héroes. Fatah calificó de crimen de guerra los disparos contra los atacantes y añadió que el silencio de la comunidad internacional anima a Israel a derramar la sangre de los palestinos. El grupo terrorista Estado Islámico, el Daesh, se atribuyó el ataque, así como Hamas, quien aseguró que el ataque fue perpetrado por dos miembros del Frente Popular de Liberación Palestina y uno de Hamas. Dos de los tres terroristas que perpetraron el ataque habían sido detenidos en el pasado e incluso arrestados por cortos periodos de tiempo por alteración del orden contra las fuerzas de seguridad en los territorios en disputa. Los tres se encontraban ilegalmente en el territorio israelí.
Bueno, todo esto pasó hacia el fin de semana pasado, por eso no tuvo reflejo aquí en las noticias, pero todo el mundo se habrá enterado eso, que hubo un ataque de tres palestinos contra guardias de frontera en las murallas de la ciudad vieja de Jerusalén. Mientras dos de ellos atacaban con rifles a uno de los puestos de frontera, en el de al lado, a 50, 100 metros de allí, otro palestino se acercaba sigilosamente mientras una guardia de seguridad vigilaba de lejos qué es lo que estaba sucediendo, pues este vino por detrás con un cuchillo y empezó a cuchillarla y finalmente la mató, una chica de 19 años. Y ante un ataque de este estilo, un ataque de que salen dos a disparar y mientras encubren al tercero que va a cuchillar a una persona, pues el gobierno palestino, y no estamos hablando del gobierno de Hamas o de Hezbollah, de los grupos terroristas, ¿no? El gobierno que se entiende como moderado, que es invitado a los foros internacionales, cuyo embajador estuvo en España esta misma semana, el de Abu Mazen, el que habla de la paz, que esto que el otro, ese gobierno calificó a esto de que te vienen a atacar y a cuchillar y que tú les disparas como crimen de guerra. Si esto es un crimen de guerra, entonces Mahmoud Abbas, que es una jirafa, o es un microbio, o yo soy un elefante y todo el mundo camina sobre la oreja izquierda. Es que no tiene ningún sentido. Justamente en las guerras, si hay un decálogo es porque la primera ley es que tú tienes derecho a defenderte si te están por matar. Te están por matar, te están acuchillando, no vas a poder disparar. Pero qué tontería más tonta y más perversa es esta, que en nombre de una supuesta defensa de la integridad física de alguien, está defendiendo la integridad física de alguien que está matando a los demás. Y encima los considera héroes y encima les da premios millonarios a sus familias para que se sientan no solamente orgullosos, sino que también les dan su nombre a las plazas y a las calles de las ciudades palestinas. Pero otra novedad de este ataque fue la autoría, porque hasta ahora, que se sepa, nunca había habido un ataque de Daesh en Israel. Y aquí, pues, Daesh se atribuyó este ataque, cosa que enseguida salió Hamas a decir, no, que son nuestros. En realidad, lo que quería decir Hamas es que uno de ellos uno de los terroristas era de Hamas, pero los otros dos no eran ni de Hamas ni eran de Daesh, eran del Frente Popular de Liberación Palestina. ¿Y quién es este Frente Popular de Liberación Palestina? Uno puede decir, ¿será otro grupo de estos nuevos? No, no es nuevo. Es el mismo grupo que cometió, por ejemplo, el atentado contra los atletas de Múnich en las Olimpiadas. Y es el mismo Frente Popular de Liberación Palestina cuya representante estuvo invitada y pagada por los ayuntamientos de Madrid y de Barcelona en sendos actos de homenaje a los presos palestinos. A ver, si alguien se entera en algún partido político de este país que dice que no apoyan el terrorismo, ¿a quiénes están invitando? A gente que cometen actos terroristas, a grupos que cometen actos terroristas y a sus representantes. Entonces, vamos a ver, ¿qué es lo que quieren? ¿Que les traigan un certificado de terrorismo yihadista? Son terroristas, matan gente y ellos son los que cometen los crímenes. Ni siquiera son crímenes de guerra, son crímenes de lesa humanidad.
La coalición internacional, liderada por Estados Unidos, justificó el derribo de un avión sirio por su derecho a defender a sus aliados, las milicias de la oposición siria, después de que fueran atacadas por fuerzas leales al presidente Bashar al-Assad. La coalición reafirmó que su misión en Siria e Irak es derrotar a Daesh y aseguró que no pretende combatir a las fuerzas leales a al-Assad o a Rusia, aunque advirtió de que no dudará en defenderse de cualquier amenaza. Por su parte, los guardianes de la Revolución de Irán lanzaron misiles contra una sede de Daesh en el este de Siria. Los misiles de tipo tierra-tierra y de medio alcance fueron disparados desde las provincias iraníes occidentales.
Sí, el avispero sirio cada día está más agitado y ahora resulta que había una posición del ejército de oposición sirio. ¿Quiénes son el ejército de oposición sirio? Bueno, son un grupo que combate contra el presidente Bashar al-Assad, pero no pertenecen ni a Al-Qaeda ni a Daesh. No son un grupo terrorista, es un grupo que se ha rebelado. En general, son antiguos oficiales del ejército que se han rebelado contra la tiranía de Bashar al-Assad cuando hace 5 o 6 años emergió este movimiento de la primavera árabe. A este movimiento, a este grupo, lo cubre o lo defiende de alguna manera la coalición internacional, porque la coalición internacional ha entrado en Siria con la misión de combatir a Daesh y a Al-Qaeda, a los grupos terroristas, pero no a los opositores al gobierno. Al contrario, que es ni a ellos ni a los kurdos, que son otros dos grupos a los que el presidente Bashar al-Assad, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues está bombardeando y tratando de aniquilar con la excusa de luchar contra el terrorismo. Pues resulta que el ejército presidencial estaba atacando reiteradamente una zona de la milicia de oposición siria. Los americanos mandaron un mensaje a través de los rusos diciendo que no sigan bombardeando esa zona porque ellos no son terroristas y no van a permitir que así suceda. Y después de la tercera advertencia, pues un cazabombardero, en este caso americano, dentro de la formación de la coalición internacional, pues derribó un avión sirio, del cual no se sabe necesariamente ahora dónde está el piloto que habrá saltado. Esto en otras circunstancias podría ser casus belli, es decir, un caso para un enfrentamiento bélico, por ejemplo, entre padrinos, entre el padrino de la oposición, que es Estados Unidos, y el padrino de las fuerzas presidencialistas, que es Rusia. Evidentemente, nadie quiere que sea el caso, pero este frente se está calentando mucho. Y si éramos poco, pues tal como adelantamos hace más de una semana aquí en las noticias, cuando dijimos que Irán estaría a punto de hacerse con el control del ejército presidencial sirio, nada más y nada menos, pues lo que sabemos ahora es que han disparado misiles desde territorio iraní, cruzando todo Irak, todo el espacio aéreo iraquí, cruzando para bombardear posiciones de Daesh, en este caso, en el frente más oriental de ellos, de Siria. Esto hay que entenderlo en venganza por los atentados que tuvieron lugar en Irán hace cosa de 10 días, en Teherán, que recordarán que fueron en el Parlamento y en el mausoleo destilado a Jumeini. Pero eso no deja de ser un elemento de agitación más en la zona, porque estamos viendo cómo de pronto Irán bombardea a Daesh, que también lo bombardea Estados Unidos. Con lo cual, pues tendría que haber cierta afinidad de intereses allí. Pues no necesariamente, ¿no? Pues también Irán coopera con la coalición internacional en echar a los de Daesh en Irak. Pero sin embargo, en otros frentes, pues Estados Unidos se declara enemigo acérrimo de Irán. De la mismo modo que tampoco se entiende muy bien cómo hace 10 días Trump felicitó a los estados árabes que rompieron relaciones con Qatar y a continuación pues firmó un acuerdo para venderle armas a Qatar. Todo lo que sucede en Oriente Próximo con el epicentro en Siria es totalmente desconcertante. Ya no es un tsunami, porque cuando uno habla de un tsunami es que coinciden los picos y los valles de una ola gigantesca que es muy amenazadora. Pero aquí lo que tenemos es un caos total que produce unos remolinos que salpican en cualquier dirección, con lo cual más que un tsunami es un tipo nuevo de desastre no natural sino humano, de guerra total de todos contra todos. Esto es la guerra civil musulmana.
El presidente norteamericano Donald Trump enviará esta semana a Jerusalén y Ramala a dos de sus principales asesores para discutir las próximas medidas que se podrían tomar para reanudar las conversaciones de paz israelí-palestinas. Se trata de Jared Kushner, yerno de Trump y esposo de su hija Ivanka, que se desempeña como alto asesor del presidente, y de Jason Greenblatt, su enviado especial para las negociaciones que arribarán a la región estos días.
Bueno, pues veremos qué es lo que sucede, aunque dada los últimos movimientos que hemos visto de Trump en el frente de Oriente Próximo, pues hay mucho secretismo, muchas promesas en el aire, pero poca efectividad, si tenemos que medirla en fechas, en sitios y en conversaciones, digamos, cara a cara o que se den a conocer en la prensa. Sí, vemos que Donald Trump ha puesto en marcha toda una iniciativa respecto al Oriente Próximo con su visita y su venta multimillonaria a Arabia Saudí, la posterior condena a Qatar y todos estos movimientos de los últimos tiempos. Pero respecto al conflicto israelo-palestino, que era el que él dijo que era su ojito derecho, era por lo que iba a velar que se solucionara, pues nada de nada. Como se dice, ni embajada en Jerusalén, ni reconocimiento, ni dos estados, ni un estado, ni un estado y medio.
Bien, pues las noticias terminan aquí. Ahora hacemos una pausa y regresamos con la agenda cultural.
Bueno, hoy, Alejandro, es la última vez que te hago de anfitrión, por lo menos en estas próximas semanas, para la sección de cultura, así que quiero que me despidas con muy buenas noticias culturales.
Compartimos la sección y lo vamos a hacer con buenas noticias culturales. Empezamos hablando del presidente de la Unión Nacional de Escritores de España, el melillense Juan Carlos Heredia, que entregará a la Asociación Sefardí Mengimel la medalla de San Isidoro de Sevilla, la máxima distinción honorífica de esta entidad, concedida por su contribución a la promoción de la cultura y la literatura judía. La entrega del galardón tendrá lugar el próximo miércoles 21 de junio en un acto literario en el Casino Militar de la Ciudad Autónoma. El premio se otorga, y cito, por la importante promoción de la lengua judía que ha fomentado desde su creación hace 8 años con presentaciones de libros, recitales poéticos y conferencias, tanto en Melilla como en otras zonas del país. Anteriores distinguidos con la medalla de San Isidoro de Sevilla son el padre Ángel, fundador de la Asociación Mensajeros de la Paz, el dramaturgo Antonio Rojano o el escritor Antonio Gala.
Bueno, nuestras felicitaciones, por supuesto, para Mordejai Wagnitz, que es el presidente de Mem Gimel, por esta distinción. Y pues nos sumamos a todos los premios que se puedan dar a estas iniciativas culturales sobre el judaísmo aquí en España.
Sí, y ahora vamos a trasladarnos a Oña, que será el escenario de la reunión del 28 de junio, a la que los responsables del Ayuntamiento de Castrillo Mota de Judíos han invitado a participar a las 23 localidades burgalesas que cuentan con aljamas judías. La finalidad es dar forma a una red de localidades con vestigios de la presencia sefardí en Burgos y con ella una iniciativa de promoción de nuestra historia en la que involucrar a la provincia, pues varias comunidades judías han mostrado ya su interés en ella. Es lo que comenta el alcalde de Castrillo, el diputado provincial Lorenzo Rodríguez. Entre los 23 lugares donde tiempo atrás hubo aljamas destacan Lerma, Miranda, Briviesca, Villadiego, Belorado o la propia Burgos, además de municipios más pequeños como Peñaranda, Redecilla del Camino o Cerezo de Río Tirón.
Sí, esta iniciativa de la cual habíamos adelantado algo hace unas semanas y meses incluso, pues vemos que va por buen camino y ya se reúnen 23 localidades para constituir lo que vendría a ser una especie de ruta turística sefardí burgalesa.
Eso es.
Esto es para que los visitantes que se suman a las rutas turísticas sefardíes en España, aparte de pasear por Toledo, por Girona, por Córdoba y por otras tantas localidades, pues cuando se acerquen a la zona de Burgos, pues tengan allí no solamente para ver un sitio, sino muchos sitios. Porque a veces el interés no es tanto una gran ciudad como lo que habíamos citado de Toledo, Córdoba o Girona, que tuvieron una trascendencia histórica, pero sí que uno puede hacer un recorrido por muchos municipios en los cuales la presencia judía fue muy importante, aunque esos municipios no hayan trascendido porque eran de escasa población, pero todos ellos constituían esta red de juderías en las que los judíos estuvieron viviendo por muchos siglos.
Bueno, y para cerrar la agenda, vamos a hablar de Batman. A raíz de la muerte...
De mi Batman.
Tu Batman.
Sí, porque todo el mundo más jovencito conoce todas estas versiones cinematográficas de ahora. Pero que sepan que en los años 60 y 70 había una serie de televisión que era mítica porque, entre otras cosas, aparte de traer el colorido, entonces Batman no era un personaje oscuro, sino que era todo lo más colorido y divertido que uno se puede imaginar. Y aparte con un estilo que se llama camp, que era componiendo carteles.
Con como, el punch, ¿no? El punch,
exacto,
el bam.
Y el... Como los carteles que aparecían en los propios cómics, que cuando le daba un puñetazo aparecía boo, poo, chim, pow. Y las onomatopeyas eran casi lo más divertido. Ahora sí te dejo.
Bueno, pues a raíz de tu Batman, Jorge, hablamos de la muerte del actor Adam West, que el pasado 9 de junio falleció. Digamos que protagonizó una famosa serie de televisión de Batman, esta que tú comentabas, en los años 60 y 70. Hay quienes han examinado estos elementos judíos del superhéroe. Uno de ellos es su creador, Bob Kane, cuyo nombre auténtico era Robert Kahn, origen que comparten muchos otros superhéroes estadounidenses, Joe Shuster y Jerry Siegel en el caso de Superman, Joe Simon y Jack Kirby en el de Capitán América, o Stan Lee, el creador de Spider-Man o Los Cuatro Fantásticos. No es de extrañar, ya que algunos de estos personajes fueron ideados en la época de los años 30, cuando la sombra del nazismo y de la guerra representaban el mal encarnado que los superhombres debían de combatir en la ficción. Tanto Superman como Batman son sobrevivientes de hechos trágicos en sus vidas ficticias que parecen estar inspirados en la tragedia que le ocurrió a la población judía de la época. También la identidad secreta es profundamente judía, desde historias bíblicas como Jacobo y Esau, Tamar y Judá, o la de José y sus hermanos en Egipto, o la propia transformación y ocultación del nombre de su creador, Bob Kane.
Sí, el tema de los cómics y los superhéroes ligados al judaísmo es un tema que atrae, especialmente en la cultura norteamericana, estadounidense, es un tema que ha atraído a muchos estudiosos del tema. Como decíamos, el propio Bob Kane era un tal Robert Kahn, Kahn de Cohen, Jerry Siegel, Joe Shuster, Joe Simon, Jack Kirby, Stan Lee, todos ellos personajes míticos del mundo de los cómics, y sus personajes, y los superhéroes mismos, muchos tienen esta inspiración judía, a veces oculta, a veces no tanto, porque, por ejemplo, fíjate que Superman viene de un planeta extraño del que fue expulsado, y ahí su padre se llama Jor-El, y todos estos nombres acabados con él, que son nombres de la Biblia, son nombres bíblicos, ¿no? O sea, suenan como Daniel, Gabriel, Ismael, todos los nombres bíblicos que tienen esta partícula El, que quiere decir Dios, en su escritura, ¿no? Y otros, pues, han sido, no, en vez de sufrir la expulsión como Superman, pues, en el caso de Batman, han sido atacados. Si bien la historia de Batman es de una familia rica que es atacada, pero seguramente algún judío alemán se puede haber sentido identificado con estos orígenes, porque lo que le pasó a los padres de Batman se parece mucho a lo que le podía pasar a los padres de los judíos en los años 30 en Berlín. Así que bueno, aquí nuestro pequeño homenaje, aunque sea a toro pasado, porque ya han pasado casi 10 días, desde la muerte de Adam West, que él no era judío, el actor, pero sí que queríamos detenernos un poquito a hacer este homenaje al Batman de la juventud de muchos de los que nos oyen ahora mismo.
Bueno, pues hecho este homenaje, nos despedimos ya. Hasta mañana.